Bueno, hay varios temas para conversar con Alfredo Zayat, que ya está en línea, nuestro columnista en temas económicos. ¿Cómo andás, Alfredo? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan todas y todos?
Muy bien, todos bien por aquí. Bueno, Alfredo, ¿te parece que comencemos por el bono de 94.000 que se anunció ayer?
Así es, como bien decís, hay varias cositas, eso vamos a tratar de abarcar esos temas. Bueno, lo del bono, digamos, pues llamémoslo, si querés, mini IFE, digamos, ¿por qué? Porque abarca a trabajadores informales, o sea, que no tiene ningún tipo de registración, ni tampoco en planes sociales. Y si vos ves la cadena de anuncios del gobierno encarado por el ministro de Economía Sergio Massa, candidato a presidente, después de el día después de las PASO, que fue con una devaluación, vos ves diferentes eslabones de esa cadena de anuncios que trata de abarcar a todo el mundo sociolaboral. Y faltaba este último eslabón, el que no está en ningún tipo de registro.
Claro.
Digamos, no tiene jubilación, no es trabajador formal, no es monotributista, no es autónomo, no está en planes sociales, o sea, ni en asignación universal por hijo, ni en potenciar trabajo. Entonces faltaba, digamos, ¿qué haces con ese universo laboral? Y entonces viene a dar respuesta este bono pagadero en dos cuotas, en octubre y en noviembre. ¿Qué revela, a mi entender, esta iniciativa? La extrema fragmentación que tiene este mundo sociolaboral. O sea, no como en otra instancia, no sé, si querés, hace 20, 30, 40 años, vos podías tomar una medida y podía alcanzar a toda la población. Hoy no. Entonces vos necesitas tomar medidas focalizadas, orientadas, para tratar de alcanzar precisamente a esos universos que conforman una realidad muy compleja y muy variada.
Claro.
Y no hay soluciones mágicas o únicas, como plantean en general muchos economistas o políticos, ¿no? Que piensa que con una sola medida o con un solo sendero, bueno, vos vas a dar respuesta. No, esto muestra, digamos, a mí me parece, digamos, extraordinario para tratar de comprender la complejidad que implica la gestión de, si querés, política, si querés, de la política económica, la política económica y social, para tratar de dar cuenta de las diferentes realidades que se encuentra hoy el mundo sociolaboral.
Sí, sin duda, ¿no? Porque ha ido como en diferentes anuncios abarcando diferentes sectores que tienen realidades, como vos decís, completamente distintas, ¿no?
Quizás en parte voy a meter la cuchara con una idea nada más de que me sobrevuela en este el escenario electoral, pero digo, quizás en parte también esa diversificación tan grande del movimiento trabajador argentino hace que sea tan difícil unificar para el peronismo como lo hacía antes en una identidad trabajadora, la identidad obrera en la que supo pararse el peronismo, ¿no? Me da la sensación que es tan diverso que nos han llevado a una pelea de laburantes contra laburantes y por eso opciones como la de Milei puede calar tan hondo.
Para mí es clave lo que estás diciendo, porque incluso vos fíjate que cuando salió un discurso político, es decir, bueno, te quieren quitar derechos, y hay todo un sector de la población que dice, ¿qué derechos? Si no tengo ningún derecho. Claro. Digamos, en un momento sí, la realidad sociolaboral argentina era más homogénea, entonces el peronismo daba respuesta unilateral a esas demandas. Hoy no, hoy necesitas tener otro tipo de estrategia, digamos, si querés, en términos políticos, comunicacionales, para los diferentes auditorios, o sea, las diferentes poblaciones. Pero después para la gestión y para la política también, esto es clave, porque si no es que no le estás dando respuesta. Y después cuando por ahí el político dice, y como que no me escucha, y no escucha porque no le estás
hablando
sobre sus propias demandas.
Exacto, no estás hablando de su realidad, ¿no?
Claro, claro, exactamente, así es.
Bueno, el universo de este bono de o este mini IFE, aparentemente por lo que dijo el gobierno, eran 2.800.000 personas, ¿no?
Sí, y eso también es un dato muy interesante para verlo en perspectiva. El primer IFE, IFE 1, IFE 2, IFE 3, que surgió durante la pandemia, llegó a 9 millones y medio de personas, cuando en ese momento pensaba que podía ser 3 millones y medio, ¿no?
Sí.
Y ahí todos se sorprendieron, ¿cómo puede ser, no? Lo que pasa es que ahí yo creo que se analizó poco lo siguiente. El IFE nace la pandemia. La pandemia fue casi inmediatamente posterior a la experiencia, la gestión de gobierno de 4 años del neoliberalismo con el gobierno de Mauricio Macri.
Uh-huh.
Y eso te explica la magnitud de ese nivel, digamos, de ese conjunto poblacional que estaba desamparado, que no tenía ningún tipo de protección. Uh-huh. En la informalidad, o que no estaban alcanzados por planes sociales o plan potenciar trabajo. Entonces, y hoy, cuando se calcula ese que va a ser 2,8, digamos 3 millones,
sí.
Bueno, porque en el transcurso de estos 4 años, con la gran deficiencia de un nivel de ingreso insuficiente, pero hubo crecimiento económico, y crecimiento económico con generación de empleo.
Uh-huh.
Y empleo formal también. Y con ampliación del universo tanto de monotributista como de autónomo, como ampliación también de los de las coberturas previsionales, como también de los programas sociales. Y entonces eso te va a explicar esta diferencia sustancial, porque voy a decir que, digamos, entre comillas, ¿desaparecieron 6 millones de informales? No, lo que hubo es, en esta heterogeneidad de este mundo sociolaboral, pasaron a tener percepciones de ingresos vinculados con el trabajo formal, como por el trabajo independiente sumado a protección del Estado.
Uh-huh. Ahora, en general, estamos hablando de un universo de gente que, si tiene algún tipo de ingresos, los tiene en negro, sin ningún tipo de aportes, y la pregunta es si el Estado va a poder llegar a todos ellos en términos de si están todos bancarizados o no, si va a tener que salir a bancarizar o ayudar a esa bancarización para poder llegar con esta ayuda.
Esa es la mayor complejidad, porque yo vi, digamos, lo único que te puedo decir es, en menos de 24 horas, ¿no?, desde que se anunció, que recién hoy al mediodía o a las 2 de la tarde comienza la inscripción. Uh-huh. Me parece que lo que vos estás mencionando es el punto más complicado, porque gran parte de ese mundo informal no está bancarizado.
Claro.
Entonces me parece que hay que ver ahí cómo va a ser, cómo lo van a instrumentar, cómo van a aceitar esa instrumentación.
Uh-huh. Y ahí se va a necesitar en todo caso que el Estado salga a la búsqueda de algunas de esas personas, porque hasta aquí lo que ha hecho es abrir un registro web. Tampoco hay una instancia presencial, al menos por ahora, en la apertura de la inscripción. Imagino que se puede evaluar después de que pasen algunos días de inscripción para ver qué hubo en el universo que tenían como ideal y finalmente cuál fue el universo alcanzado, ¿no?
Supongo lo mismo. Lo que vos decís me parece que va a ser ese proceso. Van a ver cómo empieza y cómo empieza. Yo le doy una semana.
Uh-huh.
Lo mismo que fue el tema de la devolución del IVA. Cuando fue lo de la devolución del IVA, al día, al segundo día, al tercer día, había toda una situación. A mí no me llegó, todavía falta. Bueno, ya ahora ya está más aceitado. Uh-huh. Y esto también. Yo creo que hay que esperar una semana para ver si hay o no estas dificultades o estas dudas que nosotros estamos planteando en estos momentos.
Alfredo, otro de los temas que queríamos conversar con vos tiene que ver con la disputa Mercado Pago, Mercado Libre con el Banco Central. Entender un poquito qué significa la medida que tomó el banco con respecto a el usuario de la... Si impacta sobre los usuarios de Mercado Pago o si impacta sobre la plataforma en particular. por un lado, y saber si vos estás al tanto de si esta medida se daría marcha atrás en estos días.
Bueno, de esto último no sabría decirte. Yo creo que acá hay una disputa muy, muy fuerte en lo que es el sistema financiero formal con estas plataformas. Y me parece que es muy difícil decirte. Es como que vos te encontrás, lo voy a decir de una forma muy llana, entre dos malos que están peleando sobre cómo canalizar los flujos de recursos que tiene la población a nivel de pagos. Uh-huh. Vos fíjate que el tema de las billeteras virtuales se ha generalizado, y se ha generalizado a través del Mercado Pago. El sistema bancario tradicional lo quiere hacer a través del sistema Modo. Uh-huh. Entonces, la verdad que es una disputa que es entre estos dos gigantes de poder, y ahí interviene el Banco Central. Yo creo, para equilibrar el juego, porque hasta ahora, digamos, Mercado Pago, que es de Mercado Libre, e incluso hasta vinculado con Mercado Libre, ellos estaban funcionando como banco, pero no estaban regulados como banco. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ahí hay algo que estaba mal. Y obviamente que Wallah, Mercado Pago, se van a quejar. Pero lo que sucede es que están funcionando como bancos, entonces tienen que estar regulados como bancos.
Claro, si no, el central lo que dice es que esto evitaría estafas electrónicas con las transferencias.
¿Cómo? No te escuché, disculpame.
Digo que el Estado lo que dice es esto evitaría estafas con las transferencias. Si nosotros sumamos un paso de seguridad, sobre todo reduciría el robo de dinero a través de Mercado Pago, por ejemplo, que se sabe que han robado, pero muchísimo, y la plataforma no se hace cargo de esto, ¿no? Pero ¿por qué Galperín sale a decir que entonces esto perjudica a los usuarios? ¿Viste que dijo, ay, esto perjudica a más de 4 millones de usuarios?
Bueno, pero lo que pasa es que eso es una medida de seguridad básica. Digamos, cuando vos operás con bancos, tenés que tener tu clave token, el CBU, tu clave, y bueno, pasa que Mercado Pago y Mercado Libre, con su presidente Marco Galperín, hay como una suerte de, bueno, que el Estado no se tiene que meter en nada. Uh-huh. Y la verdad que no. Sí, tiene que meterse para proteger a los usuarios. Uh-huh. Y a la vez también ponernos en el plano de igualdad con los bancos.
Que es lo que la bancaria viene reclamando desde hace larguísimo tiempo, ¿no? En otros términos y para otras cuestiones que tiene más que ver con lo laboral, con los trabajadores.
Y
no hay también alguna especie de pase de factura para Galperín.
Si vos tenés la plata en Mercado Pago, sí. El Mercado Pago, a la vez, si lo colocás en el fondo, que la mayoría lo hace, digamos, te da una tasa de interés. Uh-huh. Y a la vez también vos podés utilizarlo como, para hacer una analogía, como una tarjeta de débito. Bueno, está funcionando como un banco.
Claro.
Uh-huh. Porque a la vez, Mercado Pago, ¿qué pensás? ¿Que no hace nada con la plata que vos le das? Y sí, también hace una intermediación financiera. Uh-huh. Y bueno, me parece como que hay una suerte de Marco Galperín, que obviamente es un hombre recontra exitoso, exitosísimo. Uh-huh. A nivel del desarrollo de lo que es Mercado Libre, que también tiene que allanarse a reglas de juego precisamente de el capitalismo. Uh-huh. Y que sean equitativas con otros sectores donde compite, y acá compite con el sector bancario. Claro. El sistema financiero tradicional, ¿no?
Bueno, Alfredo, dejaremos lo de las cifras de la pobreza para cuando esta tarde se conozcan y las podamos, en todo caso, ya con los números, charlar la próxima semana, si te parece.
Dale, bárbaro.
Un abrazo, que ande todo bien por allá.
Igualmente para ustedes.
Chao, gracias. Chao. Hasta luego. Alfredo Zayat, nuestro columnista en temas económicos, hablando de dos de los tres, cuatro, cinco temas económicos en esta última parte del año. Hay mucho de eso por los anuncios del gobierno y por las los indicadores que se van a ir conociendo, ¿no? Estamos hablando de la pobreza que se va a conocer hoy en la tarde. Hemos hablado aquí de la situación de mercado pago con la disposición del Banco Central para darle un paso más de seguridad, que ayer ya mercado te empezó a obligar a hacer ese paso de seguridad en el
celular. No, es a partir del 1 de diciembre, sí, entra en vigencia.